Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bueno, comenzamos un año. Yo siempre escucho cuando tenemos viene el año nuevo y viene las resoluciones, los propósitos, los planes, todo lo que queremos hacer. Pero también he visto cómo hay un ímpetu de comenzar el año nuevo, tenemos metas que cumplir y demás. Pero también he visto cómo empiezan a bajar esas ganas de seguir adelante nos desanimamos, porque no están saliendo las cosas como creíamos, como queremos. Pero el Señor no cambia. Los que fluctuamos somos nosotros. Y esa es la confianza que podemos tener, que Él no cambia, y si Él no cambia, podemos estar confiados que su palabra, si nos mantenemos en ella, va a funcionar en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra y ver que el Señor nos dirija para preparar el camino para un año de victoria. Y no nada más una emoción, sino que de verdad nos mantengamos, que ese sea nuestra meta, un año de victoria. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos a ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Esa palabra que cambia vidas, que renueva nuestra alma, que nos hace ver y entender las cosas como tú las ves, como tú las has establecido. Yo hablo sobre mis hermanos, mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra, mi Señor, para que haya un impacto en ellos y saliendo de aquí estén listos para poner por obra lo que aquí reciben, su capacitación espiritual, y tomen territorio en esta tierra que tú nos has dado, esta tierra que nos has dado por heredad, para que la llevemos a cabo y seamos representantes, embajadores en nombre de Cristo. Soldados preparados para la batalla. Te alabamos y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen planes, proyectos, sueños, deseos que quisieran cumplir? Y no nada más este año, porque a veces también decimos, tenemos que vernos de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Pero para poder lograr lo que queremos lograr en 5 años, tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? No es nada más como que ahorita estoy aquí y en 5 años. No, es para lograr lo que quiero lograr en 5 años, necesito comenzar y tener un plan de trabajo. Sin embargo, a veces tenemos planes, proyectos, sueños, deseos, pero no tenemos la motivación para llevarlos a cabo. O un día nos levantamos con todas las ganas y otro día nos levantamos sin nada de motivación, nos levantamos hasta casi deprimidos. ¿Por qué será que pasa eso? Si pasa en el mundo, se puede entender, porque el mundo no tiene un pacto con el Señor Jesucristo. Pero con los hijos de Dios, ¿conoce usted hijos de Dios que están desanimados, que no saben qué hacer? No debe pasar, pero pasa. Y no les vamos a condenar. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, capacitarnos con la palabra. Muchas veces, debido a las decisiones que tomamos, o malas decisiones por no haber indagado del Espíritu Santo, por no haber inquirido una dirección de Él, nos metemos en problemas, tomamos malas decisiones y luego viene la condenación y nos quedamos estancados. Y estoy generalizando porque no quiero que piense que lo estoy diciendo por alguien en específico. Esto pasa a nivel cuerpo de Cristo y debemos pararlo, porque el Señor sí que tiene planes. Y para muchas personas, Jeremías 29:11 es su versículo favorito. Y no está mal, está lindo, es una verdad absoluta. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros. Pero no debe de ser solamente un dicho para nosotros. Debe de ser una verdad, porque es verdad. Si la palabra lo dice, es verdad, pero debe cumplirse en nosotros. No se debe de quedar solamente en es verdad. Sí que es verdad, pero debe cumplirse. ¿Cómo hacemos para que se cumpla? Bien, vamos a ir viendo en la palabra. Le preguntaron a un ministro, ¿cómo le hace usted para mantenerse motivado para llevar a cabo todo lo que hace, todos los logros, todos los planes y proyectos que tiene y su ministerio está creciendo? ¿Cómo le hace para mantener esa motivación? Porque siempre se le ve contento. ¿Cómo le hace para mantenerse siempre tan contento, motivado? Y él dijo, no me mantengo motivado. No me mantengo, solamente hago lo que tengo que hacer. Mi motivación es lo que dice la palabra. Porque ve, la motivación, como el mundo lo maneja, es si tengo ganas o no. Eso es como el mundo lo ve. No, no tengo ganas de hacer nada y no hace nada. El creyente que de verdad actúa como un creyente hace a un lado sus emociones. Tenga o no tenga ganas, va a hacer lo que sabe que está correcto en línea con la palabra de Dios. El creyente va a hablar sanidad, sienta o no sienta dolor en su cuerpo. El creyente va a hablar prosperidad, tenga o no tenga dinero en su cuenta de banco. El creyente se va a congregar, tenga o no tenga ganas, porque sabe que es parte de su culto racional. Su culto racional es su servicio al Señor. El creyente va a hacer las cosas que están en línea con la palabra de Dios, sienta o no sienta hacerlas. Porque se acuerda que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que por fe andamos y no por vista. Entonces analizamos cómo nos sentimos en ese momento y debemos de tener la capacitación, la capacidad de decir, esto que siento ahorita, que no tengo ganas, que no me quiero ni levantar, ¿está en línea con la palabra de Dios? ¿O es más mis emociones, es mi carne, porque he estado más consciente de lo que me ha estado pasando? ¿O de verdad está en línea con la palabra? Y como dice el pastor, debemos ser terriblemente honestos para contestarnos y entonces actuar sobre ello. Porque cada uno de nosotros sabemos cuando lo que estamos haciendo está en línea o no con la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué cada uno de nosotros, me atrevo a decir que sabemos? Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido expuestos a la enseñanza de la palabra. Entonces, si el Señor Jesucristo estuviera aquí, ¿qué le contestaríamos si Él nos preguntara, ¿has hecho todo lo que está en mi palabra? ¿De verdad has actuado en conforme a esa situación que estás pasando? ¿Has inquirido del Espíritu de Dios? ¿Has actuado en lo que dice mi palabra conforme a esa situación? ¿Qué le contestaríamos? Hace un tiempo estaba dando una consejería a una persona matrimonial. Y cuando estábamos conversando, le dije, ¿qué tal que el Señor Jesucristo estuviera frente a usted? Y le dijera, hiciste todo lo que está de tu parte para salvar tu matrimonio. Caminaste en amor, perdonaste, oraste juntamente con tu esposo, con tu esposa. Una serie de preguntas le hice, guiada por el Espíritu de Dios. Y después esa persona me comenta que eso impactó su corazón porque dijo, es verdad. ¿Qué tal que el Señor me hubiera preguntado si de verdad hice todo lo que yo sabía que tenía que hacer? Y la respuesta de esa persona era no, porque estaba más consciente de lo que sentía, de la ofensa, de lo que le habían hecho, más que de lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces hemos contestado a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos de una mala manera? Luego analizamos y decimos, perdóname, es que estaba cansado. Perdóname, es que estaba frustrado. Perdón, es que estaba pensando en lo que está pasando. ¿Cómo se llama eso? Estar más conscientes de las cosas naturales, ¿verdad? ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Por eso viene frustración y por eso viene falta de motivación, porque estamos tan enfocados en lo que está en lo natural, lo que está pasando en nuestras vidas. En eso nos enfocamos en vez de ver las promesas de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahí en su Biblia, si trae una Biblia física, hermano, y si trae una pluma, un plumón, un marcatexto, lo que traiga allí. Si ya tiene ese versículo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 7. Y lea conmigo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Pare ahí. Pare ahí en sí. Y ponga un círculo alrededor de la palabra sí. Subráyelo, márquelo, haga que esa palabra resalte en su Biblia. Porque a veces leemos de corrido y no nos paramos a desmenuzar la palabra y ver cómo el Señor nos está hablando para que despertemos a lo que Él nos está diciendo. todas las promesas. Ahora subraye todas las promesas. Todas. ¿Y sabía que hay más de 7,000? Más de 7,000 promesas que el Señor nos ha dejado. Y aún así, nos seguimos enfocando en cómo nos sentimos esta mañana. En si me levanté con ganas o no. O solamente buscamos las promesas de Dios cuando estamos en un problema. Y las buscamos en desesperación. No hay fe. Y las promesas de Dios se accesan por medio de la fe. Fe, la fe es la mano que se apropia de las promesas de Dios. Pero cuando estamos en desesperación, cuando estamos en temor, no hay fe. El temor cancela la fe, pero la fe cancela el temor. ¿En cuál operamos? ¿En cuál estamos operando más? Amén. Entonces vemos ahí que dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, establecido el pacto. Es establecido. Decía Kenneth Hagin, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y se acaba ahí. Es absoluto ahí. That settles it. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Entonces, si las palabras de Dios son en él, sí. Fíjese que ni siquiera son en usted. Son en él. Él es el que garantiza las promesas. ¿Usted conoce personas o usted tiene personas conocidas que, en las cuales no confía? Para que usted pueda confiar en la promesa de una persona, usted tiene que confiar primero en la persona. Ve, en las iglesias, no voy a decir la nuestra, voy a generalizar, pero en las iglesias decimos, ¿conoces al hermano fulanito? Ah, sí, el que siempre llega tarde. Ah, sí, el que siempre llega temprano. Ah, sí, el que se sienta en tal silla. Podemos confiar que esa persona, pase lo que pase, va a llegar tarde. Esa es la confianza que tenemos en ellos. Entonces, no le íbamos a pedir a esa persona que nos hiciera un favor apremiante de un tiempo específico, porque si llega tarde a la iglesia, ¿quién me dice que no va a llegar tarde a esa necesidad que yo tengo? Entonces, no podemos confiar en esta persona, ¿verdad? Pero en Jesús sí podemos confiar. En Él sí. Porque Él selló las promesas con su sangre. A Él le costaron. Y Él no va a fallar en cumplirlas. La palabra de Dios dice que su palabra no vuelve al vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la envió. Pero los que batallamos en confiar somos nosotros. No porque Jesús no sea digno de confianza, sino porque nosotros no confiamos ni en nuestra propia palabra. Porque ni nosotros confiamos que nos vamos a enfocar en las promesas, porque fluctuamos. Y entonces a veces juzgamos al Señor Jesús en cómo somos nosotros. Anoche estábamos en la reunión de jóvenes y les hice unas preguntas antes de iniciar y una de ellas es, ¿qué es lo que más difícil se les hace acerca de la fe? Y algunos de ellos contestaron, lidiar con las circunstancias, lidiar con la incredulidad, lidiar con los pensamientos, porque está en el ámbito natural del alma. Y pasa, batallamos a veces con ello. ¿Cómo podemos vencer esto? Con la palabra de Dios. Por eso no hay motivación para hacer las cosas, porque estamos más enfocados en lo que sentimos nosotros, más enfocados en lo que nos está pasando. Pero fallamos en ir y decir, si la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son en el sí, entonces, ¿qué estoy perdiendo mi tiempo dudando? ¿Por qué mejor no me enfoco en edificar mi espíritu, poniendo la palabra de Dios en mi corazón, buscando una promesa que cancele la situación que estoy pasando y fortaleciéndome en esto? En eso fallamos. Por eso la falta de motivación nos detiene. Vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Perdón, es la segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok. ¿Qué dijo? Bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ve, Él se derramó en nosotros. Todas las cosas que le pertenecen a Él nos las dio. Pero hermano, mire lo que dice ahí. Ah, gloria a Dios, podemos decir, amén, ya me dio todas las cosas. Sí, ya fueron dadas. Pero luego dice, mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El que usted y yo nos apropiemos de las promesas de Dios está ligado al conocimiento que usted y yo tenemos de Jesús. Si no conocemos de Jesús, si no conocemos el que da la herencia, no vamos a poder apropiarnos de la herencia o de las promesas. Entre más usted conoce a Jesús, más crece su confianza hacia Él y más usted va a poder apropiarse de las promesas que le dio. ¿Y cómo le hacemos? Exactamente lo que usted está haciendo ahorita. Es a través de la enseñanza de la palabra. No es nada más leyendo su Biblia, porque ¿cuántas personas han leído versículos como estos y no hay una revelación como tal? La están leyendo. Es bueno leer. Los expertos, las personas que tienen negocios siempre dicen, uy, que son exitosos. Lean, edúquense. Es bueno saber lo que dice la Biblia, pero la Biblia no es nada más un libro como tal. La Biblia es algo, es una información que usted recibe que luego se tiene que aplicar. Así como los libros de crecimiento, de conocer esto y que cómo invertir, cómo hacer esto. Usted los puede leer, pero si nada más se queda en leer, de nada le van a servir. Ahora tiene que aplicar esas técnicas que se le están enseñando para que entonces usted pueda gozar de los beneficios de ese conocimiento. ¡Wow! Conozca al Señor Jesús. Aprenda a conocerlo. Y conocer a Jesús no es nada más de servicio a servicio. Es un estilo de vida. Hoy en día hay tantas maneras de apropiarnos o de estar siempre en contacto con la palabra. Están las redes sociales. Pero, ¿cómo usa la mayoría de la gente las redes sociales? ¿Saben cómo lo usa? Como una vía de distracción de los problemas que tienen en casa. Porque luego empiezan a ver lo que otras personas están haciendo, que un video de perritos, que un video de gatitos, y que son lindos, ¿cierto? Pero realmente lo que están haciendo es apagando eso que ellos sienten, esa falta de motivación, porque prefieren ver un video que estar pensando en el problema. Prefieren ver lo que la familia fulanita hizo en los holidays, en las fiestas, que ver cómo el Señor le quiere hablar a ella o a él para que estas próximas Navidades sean gloriosas, para que no tenga escasez, para que salga adelante. Prefieren ahogar, así como es un mecanismo de acoplarse a la situación. Porque es, pues, así como los alcohólicos toman para olvidar el problema, la gente ahora se ahoga en las redes sociales para olvidar el problema. Pero realmente no se olvida. Solamente lo están haciendo a un lado. Y lo único que está pasando es que el enemigo usa esa distracción que aparentemente es no es mala, pero la usa para luego que esa persona empiece a enfriarse en las cosas de Dios. En vez de venir aquí y decir, si yo conozco más al Señor Jesús, voy a poder confiar más en Él. Mi fe va a ser estimulada y voy a poder apropiarme por medio de la fe de las promesas que Él me ha dado. Y entonces cuando confiese la palabra, ya el diablo no me va a hacer sentir como que mis confesiones son nada más palabras huecas que salen de mí, sino que salen con denuedo, salen con poder, salen con autoridad. Y no importa lo que vengan y me digan, no importa lo que me están diciendo en mi trabajo, no importa lo que me diga mi jefe, no importa lo que me diga el médico, yo sé lo que dicen las promesas de Dios acerca de esto. ¡Wow! Queremos bajar de peso y decimos, de aquí a un mes voy a bajar 20 libras, pero ni siquiera han visto cómo el Señor les dice el primer paso para bajar la primer libra. Entonces no bajan las 20 libras en el mes y se desaniman porque no funcionó. Porque quieren brincar en vez de tomar el primer paso de obediencia y de sumisión. Queremos ver ya la manifestación de mi sanidad, pero al 100, pero ni siquiera nos mantenemos firmes cuando nos duele el dedo pequeño. Luego decimos que no funciona. Y recuerden, de ninguna manera estamos atacando, queremos despertar, porque luego culpamos al Señor porque no funcionó, entre comillas, cuando realmente los que no funcionamos fuimos nosotros porque no nos mantuvimos firmes. Amén. Cuando yo estaba en la high school, en la preparatoria, oía a un lado y a otro que el estudiante fulanito dejó la escuela, que otro fulanito dejó la escuela, que otro se fue, que otra salió embarazada, que una niña ya no viene, que la otra ya también dropped out. ¿Por qué? Todos habíamos entrado el mismo día, el mismo año, teníamos las mismas clases, pasábamos el mismo tiempo en la escuela que todos los otros estudiantes. Yo estoy segura que si preguntáramos a estos jovencitos es porque algo había pasado en casa, tenían un problema y en eso se empezaron a enfocar y se distrajeron y perdieron el enfoque de su educación. ¿Verdad? Bueno, todos aquí somos estudiantes en una high school. Muy alta la escuela. Es la escuela de fe. Y cada uno de nosotros, al menos hablando, todos los socios que están con Ministerios Palabra de Fe tienen la misma enseñanza. Tienen el mismo fundamento de fe, gracias a Dios por ello. ¿Por qué algunos caen? ¿Por qué algunos fluctúan? ¿Por qué algunos pierden la motivación? Porque se enfocan más en lo que está pasando en casa que lo que reciben en su área de capacitación. Aquí venimos a capacitarnos para luego salir allá y aplicarlo en casa, aplicarlo a nuestras finanzas, a nuestra salud, a nuestros pensamientos, para dominar nuestra vida de pensamientos. Sintamos o no sintamos hacerlo. Cuando vemos que las promesas de Dios son en el sí, punto. Ahí establece. Y por eso le dije, subraye, ponga, marque, lo haga un círculo en la palabra sí. Porque son sí, no son mentiras, son sí. Y un sí es verdad. Es establecido. Y aquí nos dice, vuelvo a leer el versículo 4 y en 2 de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, ¿cuántos de ustedes han ido a comer a un restaurante, a un buffet? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos. Okay. Cuando usted llega, ¿tiene usted temor de que no vaya a haber suficiente comida para usted? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque mucha comida y está seguro de que van a estar supliendo, ¿verdad? Cada rato. Sí, tal vez de vez en cuando nos digan, ya no hay orange chicken, ya no hay esto, ya se, ahorita lo van a traer. Pero los del restaurante se aseguran que siempre estén supliendo los platillos que ofrecen. Bueno, pero todos llegan, les dan la mesa, se sientan. El buffet está servido, está listo. Todos pueden, escuche, participar de lo que está servido ahí, de lo que se está proveyendo. Pero también para que todos puedan participar, todos tienen que hacer algo. ¿Qué tienen que hacer? Levantarse y servirse. Porque usted puede llegar al restaurante con un hambre que hasta de mal humor va. Y se sienta a la mesa y usted ve que todos se levantan y van y están comiendo y usted sentado allí con hambre. Hasta que usted no se levante y usted participe, ahí puede morirse de hambre. Ya está servido el menú, ya está servido el buffet de las promesas de Dios. Nada más 7,000. Nada más 7,000. ¿De cuáles se está sirviendo? ¿De cuáles se está participando? No tengo motivación. ¿No dice la palabra que Él es la fortaleza de su vida? ¿No dice la palabra que Él unge su cabeza con aceite? ¿No dice la palabra que Él aumenta sus fuerzas como las del búfalo? ¿No dice la palabra que Él es su gloria y el que levanta su cabeza? Y nos atrevemos a decir, no tengo motivación. ¿Se fija en dónde está enfocado? En todo menos en las promesas, en todo menos en el buffet que ya está servido. Usted tiene que participar, hermano, para que pueda gozar de lo que ya se le sirvió. Así que falta de motivación no va con nosotros. Es ilegal que salga esa palabra y es ilegal. Tenemos la osadía de, con nuestras acciones, pisotear la obra terminada de Jesús, el sacrificio de Jesús, cuando ya nos sirvió el plato, ya nos sirvió el buffet para que usted nada más vaya y participe, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando usted se sirve un plato de sanidad, está participando de la naturaleza divina. Cuando usted se sirve un plato de prosperidad, se sirve, está siendo partícipe de la naturaleza divina. Cuando usted se sirve un plato repleto de paz, está siendo partícipe de la naturaleza divina. Cuando usted se sirve un plato de fortaleza, usted está siendo partícipe de la naturaleza divina. Pero ¿cómo se levanta en las mañanas? Otra vez me tengo que levantar. Ya no sé ni cómo hacerle, ni ganas tengo. Lo hago porque tengo que hacerlo. Otra vez al trabajo. ¿Para qué? Para que ni las gracias me den cuando llego a la casa. Otra vez. ¿De qué nos estamos sirviendo? Por eso no hay motivación, por lo que sale de nuestra boca. Y el buffet, listo, hasta sale el humito, huele a sanidad. Usted entra a un lugar y cuando cocinaron con ajo, dice, ajo, ¿verdad? Cuando está el steak, a todo lo que da, dice, carne. Así huele el buffet del Señor, huele a paz, huele a prosperidad, huele a sanidad. Huele a fortaleza, huele a ideas, a conceptos, a intuiciones, huele a técnicas sobrenaturales para que usted salga de ese problema. Aleluya. Para que seamos partícipes. ¿Necesita prosperidad? Él le da la habilidad. Ahí dijo él. Él nos da el poder, la habilidad sobrenatural para producir las riquezas. Ah, yo pensé que él... Como yo confieso que Él me da la habilidad, que me iba a llegar un cheque en el buzón del correo. No, 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 Él lo va a poner a trabajar, le va a decir, levántate. Amén. Y Él le va a dar las fortalezas para llevar a cabo eso. Y Él le va a dar más habilidades. Y cuando esté haciendo lo que el Señor le puso a hacer, más van a venir. Y entonces va a empezar a ver el panorama más grande, y más grande, y el más grande. Pero, ¿de qué está siendo partícipe usted? Vaya a Lucas capítulo 17. ¿Está recibiendo?
Amén.
Aleluya. Ok. Lucas capítulo 17. Y vamos a ver. En el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahorita vimos ahí en la segunda de Pedro que es para que seamos participantes de la naturaleza divina. El reino de Dios está aquí. Aquí comienza la vida eterna. Dijo Jesús, el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Dónde conocemos al Señor? Aquí en la tierra, ahorita aquí, a través de su palabra la conocemos. El reino de Dios se ha acercado, está en nosotros. Aquí dentro de usted están todas las promesas que el Señor Jesús ya nos dio. Pues no dice que están en la palabra, claro, porque su espíritu está conectado con la palabra. Y cuando usted empieza a ver lo que dice la palabra, usted empieza es por medio del conocimiento de él. Conforme más usted conoce al Señor, más empieza a engrandecer, empieza la imagen de esa promesa a formarse en su corazón, luego pasa a su alma y la manifestación es inminente. Pero es por medio del conocimiento. Cuando usted entiende que el reino de Dios está en usted, si de verdad lo entendemos, nada nos debe parar. Tenemos que ser fuertes, firmes, tercos en la palabra, hermanos. Ahí están las promesas, listas ya para ser arrebatadas por usted y por mí. Pero tenemos que ser partícipes. El buffet se sirvió ya. Tenemos que participar de ellos. No esperar que alguien nos sirva y que alguien se lo coma por nosotros aparte. No, usted y yo lo tenemos que hacer. En vez de enfocarse en, es que no he hecho esto, es que no he logrado esto. So what? Empiece ahora. ¿Y qué? Hágalo ya, hágalo ya. Y el Señor puede, o sea, ¿se fija cómo están pasando los días súper rápidos? El Señor puede acelerar cosas, pero necesita que usted tome el primer paso de fe para hacerlo. Es que no sé cuál va a ser el resultado. Usted establece el resultado. Es usted el que lo está. Es que no sé lo que me espera. Usted profetice sobre su vida. Vaya al Señor, inquiera del Señor, reciba dirección de Él. Padre, ¿qué quieres que haga? Por ejemplo, para usted recibir las promesas que ya están escritas, no necesita saber si Dios quiere o no que lo haga. Ya están allí. Pero si usted dice, no sé qué negocio el Señor quiere que yo haga, no sé cómo hacer para producir riquezas, sé, entiendo que el Señor quiere, me ha dado el poder, la habilidad para producir riquezas, pero no sé cómo. He ahí donde usted y yo entonces oramos en el Espíritu. Vamos a las promesas. Padre, esto es lo que dice tu palabra, que tú me has dado la habilidad para producir las riquezas. Estoy listo. ¿Qué quieres que haga? Dirígeme y ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. ¿Y cuándo sé que ya terminé de orar en el Espíritu sobre esa situación? Hasta que reciba la respuesta. Hasta entonces. Uy, pues ¿cuánto tiempo? Hermano, créame que va a ser el mejor tiempo invertido en su vida, porque va a recibir la respuesta de lo que necesita. Siempre que queremos algo, que de verdad nos interesa algo, lo vamos a hacer. Incluso ha habido hijos de Dios que hasta se atreven a poner las cosas de Dios a un lado para lograr lo que ellos quieren hacer. O sea que se puede. ¿Cuánto más cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo? Amén. No lo hacemos porque no queremos realmente. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana Él está listo para mostrar su amor hacia nosotros. Así que usted resista la atracción de las emociones del enemigo, porque es lo que Él hace. Le atrae con una emoción de tristeza, de desánimo, incredulidad, ya no quiero, no tengo ganas, no, siempre no. Él va a querer siempre descarriarle de la mente de Cristo. Siempre va a querer alejarlo de ello. Pero la mente de Cristo está dentro de usted. Conéctese a esa mente, conéctese orando en el Espíritu, confesando la palabra, vaya y vea las promesas de Dios. Si usted ahorita dice, yo necesito sanidad en mi cuerpo, conéctese con una promesa de sanidad. No necesita leer 20 versículos de sanidad. Hermano, cuando estamos haciendo confesiones de la palabra, tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando. A veces pensamos que entre más versículos confesemos, oh, más mi fe está siendo estimulada. No necesariamente. Es qué palabra le está hablando a su corazón. Y en esa manténgase. No, pues es, yo creo que la palabra dice en Isaías 53, 4 y 5 que por la llaga de Jesús fui curado. Ok, si de verdad ese versículo ministra su corazón, que nada ni nadie lo haga cambiar su confesión. pero de verdad. Y si usted dice, no, pues nada más lo he confesado porque pues el pastor lo menciona, la hermana novia lo menciona, olvídese. Y entonces medite la palabra, vaya y vea versículos de sanidad y créame, el Señor le va a hablar. No quiere decir que los otros no sean verdad, sino que el Espíritu de Dios que escudriña los corazones sabe lo que usted necesita. Y es posible que le dé otro versículo, el que usted necesita en ese momento para que su fe sea estimulada y su alma sea captada y diga, ¡wow! No, nunca lo había visto de esa manera. Recuerda que hace algunos años le dije cuando tenía esos dolores de cabeza, para mí Salmos 107:20 era mi estandarte de sanidad. Salmos 107:20. Y me sigue gustando, es maravilloso. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. ¿Y por qué hablaba a mi corazón más que Isaías 54:17? No es que no sea verdad, es verdad. Perdón, Isaías 53:4-5. No, lo que pasa es que aunque yo meditaba, porque yo decía, el Padre envió a Jesús, que es su palabra, y en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y se convirtió, vino a la tierra, me sanó. Entonces el Padre envió a Jesús a sanarme. Ministraba mi corazón. Y había recibido sanidad, manifestaciones en otras ocasiones por ese versículo. Sin embargo, orando en el Espíritu, el Señor me llevó a Proverbios 3:8. La palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. En ese momento era lo que yo necesitaba para yo recibir la manifestación de mi sanidad. Pero ambas promesas, ambos versículos son verdad. Pero ¿cuál le habla a usted? Hace unas semanas vino una persona y me dijo, hermana Nubia, estoy creyendo por mi sanidad y me estoy basando en tan. Me dio como 6 versículos de sanidad y yo, ¿tantos así? Oh, casi me condené porque dije, ay, yo solo medito 2. ¿Está mal que medite 6 o 10 versículos? No, pero ¿realmente los 6 o los 10 le están ministrando? Ahora, hay gente que dice 10 porque, no, es que yo sé que si entre más tengo mejor, pero hay personas que ni uno, son extremos. Y si una persona, la que tiene 10, lo hace porque piensa que por confesar 10 versículos de sanidad o por impresionarme a mí, no está en fe tampoco. Y esta que ni uno medita tampoco está en fe. ¿Qué le habla a usted? ¿Qué palabra? ¿En qué se está basando para desatar su fe? Mire que le estoy llevando a que busquen la palabra. ¿Dónde están las promesas? Amén. Gloria a Dios, lo más importante. Así que manténgase bien arraigado en la verdad de la palabra de Dios. Ya comenzó, no deje que nadie lo haga terminar, parar. Siga adelante, sígalo. El Señor es bien, bien fiel a su palabra. Amén. Ok, vaya conmigo a Josué en estos minutos que nos quedan. Vamos a ver la participación. Lo importante de participar. Josué capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos, así que váyase conmigo, porque vamos a hacer énfasis en alguno de ellos. Si usted se acuerda la historia, Josué es el que realmente sacó al pueblo de Israel y llegaron a la tierra prometida. Entonces aquí pasa el incidente cuando pasaron el Jordán, ¿se acuerdan? O sea, en dos instancias el mar fue abierto, en este caso fue el Jordán. Primero fue con Moisés, aquí fue el Jordán. Josué se levantó, el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y van a seguir el arca es donde estaba la ley, estaba la presencia del Señor, entonces la guardaban con un respeto supremo. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros el cananeo, el heteo, el heveo, el fereceo, el jergueseo, el amorreo y el jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con sus sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que habían de que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Seratán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ok, esto es maravilloso, hermanos, porque si usted ve todo lo que el Señor hacía con su pueblo. Bien, vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Usted se fija, relatando nada más rápidamente, repasando. Josué les dio la instrucción y les dijo lo que iban a hacer. En el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Note, aquí está este hombre, el que Dios estaba usando para dirigir al pueblo de Israel en libertad, les da una instrucción específica. Y les dice: porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí estaba este hombre, Josué, confiando plenamente en Dios. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía quién venía en contra de ellos. Él sabía las adversidades que les esperaban. Él sabía que el Jordán iba a estar desbordado, porque era el tiempo de la siega, había lluvia, había agua, bastante agua, estaba desbordado. Él sabía todo lo que les esperaba, pero él sabía lo que Dios le había dicho también. Y él le había dicho que él iba a estar con él. Él le había dicho que iban a cruzar el Jordán e iban a llegar a la tierra prometida. Desde que estaba con Moisés se lo dijo. A Moisés le dijo: no vas a ir tú a la tierra prometida, va a ir Josué. Desde ese momento Josué tuvo que haber dicho: me tengo que preparar para participar de lo que el Señor me está diciendo. Porque así como el inicial fue Moisés, y por las tonterías que hizo X, usted sabe la historia, no logró. Y el Señor le dijo: no vas a entrar tú a la tierra prometida, lo va a hacer Josué. Josué tuvo que prepararse, porque así como detuvo a Moisés, lo pudo haber detenido él también. Tiene que haber una determinación de que nos vamos a preparar con la palabra para que entonces las promesas de Dios se manifiesten en nosotros, hermanos. No porque Dios lo dijo necesariamente quiere decir que va a pasar en nuestras vidas. Pero no dijo hace rato: si Dios lo dijo, yo lo creo. Exacto. Usted lo tiene que creer, y al creerlo tiene que actuarlo. Josué creyó lo que el Señor le dijo y actuó. Dio instrucciones específicas. Y El versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Escuche, escuche lo que el Señor le dice, porque allí depende su vida, su éxito, su sanidad. Escuche, hermano. Y luego dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros a toda la bola de esa gente fea. ¿Qué nombres tan raros, verdad? Jergeseo, Amorreo, suenan como enfermedades. Qué raro, ¿verdad que sí? Jergeseo, peor. Ok. El 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ellos ya iban. Josué le dijo a los sacerdotes, eran 12 que llevaban el arca, cada uno representando las tribus. Ahí van ellos 12. Y literalmente, yo lo veo así como que metieron el dedo gordo del pie en el agua y ¡pum! Se abrieron. Ellos iban confiados, pero tuvieron que hacer algo. Tuvieron que participar para poder apropiarse de la promesa de la tierra prometida. Tuvieron que ellos participar y meter el dedo gordo del pie para que se abrieran las aguas. Seguir instrucciones específicas. ¿Qué le ha dicho el Señor? El Señor nos dice que caminemos en amor, que perdonemos a los que nos ultrajan, que bendigamos a los que nos maldicen. La fe obra por el amor. El Señor nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor nos dice que oremos sin cesar. ¿Amén? ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor a usted que no ha cumplido? Meta el dedo gordo del pie en el agua para que se abra el Jordán. ¡Hágalo! No he caminado en amor, hermana Nubia. Perdone y camine en amor. Pero es que cada vez que me acuerdo de esta persona me dan ganas. El amor, el amor no tiene nada que ver con emociones. Y de eso me gozo porque no tiene nada que ver con lo que nos hicieron o no nos hicieron. Perdonar a alguien no le da la razón a esa persona. Nos hace libre a nosotros para seguir recibiendo del Señor. Amén. Pero se fija, entre más usted se acuerda de lo que le hicieron a su preciosa carne, más se enoja. ¿Dónde nos enojamos? En la carne. Estamos conscientes de las cosas naturales, de nuestra alma, de nuestros sentimientos. Mete el dedo gordo en el agua y se va a empezar a abrir el Jordán. Amén. Comienza a caminar en amor. Y olvídese, la motivación ni siquiera va a ser una palabra en su vocabulario. Usted va a decir, es fe la palabra en mi vocabulario. Amén. Tenga o no tenga ganas, yo sé que esto es fe y por fe hago las cosas. ¡Amén! Amén. ¡Qué tremendo esto! Y pasaron, y en seco. Lo único que se mojaron fue el dedo gordo, la punta del dedo gordo. Fue todo lo que se mojaron y de aquí que cruzaron, se les secó. En seco, ni lodo hubo. ¡Wow! Pero a veces decimos, wow, porque, ay, qué tremendo todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Lo quiere hacer con usted también. Quiere abrir el Mar Rojo que está enfrente de usted. Quiere abrir el Jordán enfrente de usted. Y ahogar a todos los feos que vienen en contra de usted también. Él quiere ahogarlos, quiere ahogar la enfermedad, quiere ahogar la depresión, quiere ahogar, ve, esto es lo que pasa con nosotros, hermanos. Amén. No más excusas. La próxima vez vamos a hablar de tres claves para la victoria en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! No se lo pierda porque va a estar buenísimo. El Señor quiere ahogar todo eso en su vida. Quiere que se cierre. ¿Se acuerda cuando Moisés abrió el Mar Rojo? ¡Un mar! No un charquito, un mar. Lo abrió por su pueblo, por sus hijos, porque les ama. Y se ahogaron todos los problemas que venían en contra de ellos. Todos esos soldados representaban esos problemas. Ahora en usted representan la escasez, la enfermedad, el desánimo, la incredulidad. El Señor quiere ahogarlos. Pero usted tiene que participar. Ya sea que levante el asta como lo hizo Moisés. O que meta el dedo gordo en el Jordán y se va a abrir. Se va a abrir camino, camine en amor, perdone, siembre, diezme, no deje que el diablo le robe, haciéndole creer que es que no te va a alcanzar. El pastor Arnoldo Gutiérrez nos decía, yo prefiero vivir con el 90% bendecido que con el 100% maldecido por el diablo, porque le robamos al Señor. Y preguntamos, ¿en qué te he robado, Señor? Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas, porque no han entendido que a través del diezmo es como yo puedo participar en sus vidas, es como abro el Jordán para que entonces se cierre el Jordán en contra de la escasez. Pensamos que porque tenemos un buen trabajo, nunca me va a hacer falta nada. Yo conozco personas que tenían un buen trabajo y se olvidaron de quién les dio ese buen trabajo y dejaron de diezmar y dejaron de ofrendar y ahorita ya no tienen ni casa. Es triste ver eso, hermanos. Y todo por la insensatez de que pensar que somos mejores que Dios o más inteligentes que Dios. Él estableció el diezmo, no para quitarnos dinero, sino para poner un cerco de protección en todo lo demás que hagamos. Amén. Eso es lo que hace el diezmo, protege todas nuestras posesiones. El Señor quiere que disfrutemos al máximo, pero no quiere que le robemos. Y cuando le robamos al Señor, se abre un portononón en ese cerco de protección. Y él ya no, de la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como una gallina que cubre sus pollitos. Si un pollito se sale y está, empieza a llover, la gallina abre sus alas y los pollitos están protegidos. Pero si un pollito se sale, no es culpa de la gallina, fue culpa del pollito que no se fijó dónde iba su mamá. Y las gotas le van a caer y le pueden dañar. El que habita la sombra del Altísimo, morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita es decisión propia. No es obligación, ni tampoco Él nos obliga que nos metamos en su protección, pero Él tampoco está obligado a protegernos, porque nosotros violamos las leyes que Él estableció. Ya vimos cuánto amor le tenía al pueblo de Israel. Y por culpa misma de ellos, se quedaron atorados en el desierto por 40 años, cuando pudieron haber cruzado ese desierto en 11 días. Queja tras queja. En inglés hay un dicho que dice, if you complain, you remain. Si te quejas, te quedas allí mismo, en el mismo lugar, no avanzas. Así que, busque las promesas de Dios, hermano. ¿Qué puede hacer? Busque las promesas de Dios. Enfóquese en ellas, camine en los mandatos del Señor. Él dijo que el mayor es el amor. En el amor encierra todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Bueno?
Creo que son muchísimas promesas. Y la gente hoy en día, hermanos, ya no está creyendo en el diezmo, hermanos. Estoy hablando cristianos. No estoy hablando del mundo. El mundo, pues no, obviamente, no cree en el diezmo. Pero estoy hablando de cristianos, hermanos. Cristianos ya no están creyendo en el diezmo, hermanos. Y el diezmo, en el diezmo hay promesas. Imagínese usted, nada más piense en esto. Y no lo traigo en mis notas, nada más. Creo que el Señor lo puso en mi corazón. Dice que Él va a reprender al devorador. No, ya con eso te dices tú, o sea, de todo mi corazón lo voy a hacer. Porque dice que Él va a reprender al devorador. Dijo la pastora en el último servicio que estuvimos aquí. Dijo la pastora, todo parece que no pasa nada. Está orando, dice. Y parece que no pasa nada. Pero en el mundo espiritual están pasando cosas. Y ahorita aguzándonos con los hermanos, estábamos evangelizando. Y estamos aguzando porque pasamos un buen tiempo. ¿A qué sí? Pasamos un buen tiempo. Y no estamos, porque nos aguzamos con la palabra. No vamos a chismorrear, no. Nos aguzamos con la palabra. Nos gozamos con la palabra. Y nos estamos gozando. Hacen cosas y hablamos cosas tremendas ahí. Y gente hoy en día, hermanos, ya no quiere hablar estos temas. Mire, usted no sea de esos. ¿Por qué? Porque hay promesas en el diezmo. Vámonos a Malaquías 3, 17. Malaquías 3, 17, hermanos, está lleno de promesas. Son para usted, son de usted. Apropíese, como dijo la pastora, va a depender de nosotros. Es usted el que va a agarrar esas promesas. Es usted el que va a creer esas promesas. Es usted el que va, el que va, las va a recibir. Pero mire, tome acción sobre eso. Y si el año pasado pasaron cosas, mire. ¿Qué dijo la pastora ahorita? Estoy creyendo que este año va a ser un año mucho mejor. Yo lo creo. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo recibí. Ahí sentado yo lo recibí. Usted lo va a tener que recibir. Amén. Gócese, hermano, gócese, porque está, mire, vamos a ver otra promesa, dice, en Malaquías 3:17, dice, y serán para mí especial tesoro. Ay, qué tremendo está eso, ¿no? O sea que los otros no son especial tesoro. Mire, vamos a hablar de usted, vamos a hablar de usted que da, y serán para mí, dice, especial tesoro. ¿Quién dijo? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es su palabra. No es palabra del hermano Osmar, no, está hablando el Señor, está hablando, y lo dice, y en el día en que yo actúe y los perdonaré. ¿Cuántos saben que ya nos perdonó? Amén. Qué tremendo, ¿no, hermano? Ya fuimos redimidos de toda la maldición, pero en el diezmos hay promesas. Usted créalo, hermano, la gente ya, mire, hoy van a sacar tantos argumentos para decir que el diezmo ya no existe. Lo hemos visto de muchas maneras con la Biblia que están equivocados. Con la Biblia. Vimos la vez, una de las veces también, Jesús hablando del diezmo. O sea, ya si ya no le creen a Jesús, entonces ya es que necedad. Mire, no seamos de esos. Dice la palabra que se van a abrir esas ventanas, esas oportunidades. Pero dice que usted es especial tesoro para él. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que ya nos perdonó como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire, usted le está sirviendo al Señor. Usted viene con gozo. Usted viene con alegría. Mire, dice que es especial tesoro. Pero ¿qué de las promesas? Está llena de promesas la palabra. Mire, veamos rápidamente 2 Corintios 9:7. Pero hermano, 2 Corintios 9:7 habla de la semilla. Mire, hermano. Todo, dijo la pastora ahorita, que el pastor Arnoldo Gutiérrez decía, prefiero un 90% bendecido que un 100% maldecido. Dice, mucha gente dice, pero ya no estamos bajo maldición porque ya fuimos redimidos de la maldición. Dígame una, les voy a hacer una pregunta, sean honestos. ¿Estar pobre es una maldición? Ahí está. La pobreza es una maldición. O sea, se fija. Pero, o sea que soy maldecido, hermano, porque estoy pobre en este momento. Mire, todo está sujeto a cambio. Son promesas, hermanos, del Señor. La pastora habló de las promesas. Todo esto está lleno de promesas. ¿A dónde? 2 Corintios 9:7. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Yo sé que está hablando de la ofrenda, hermanos, pero mire, y la hermana Mireya dijo, habló este tema, porque Dios ama al dador alegre. ¿Con qué actitud venimos? Mire, con la actitud que vengamos, ese va a ser el resultado en su vida. Así de sencillo, lo estamos viendo en su palabra, hermanos. No estoy poniendo palabras equivocadas o la palabra la estoy llevando por un rumbo que no es. Simplemente es una promesa de Dios. Dice que Dios ama al dador alegre, porque viene con alegría. Por eso se trata de la actitud del corazón. Entonces, cuando usted viene, ¿con qué actitud viene? Dice que va a ser especial. Usted es especial tesoro. No va a ser, es especial tesoro. Y le estoy hablando a todos ustedes, porque todos ustedes son dadores alegres. Entonces qué, y lo del devorador, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a reprender por usted. Él ya, es más, mire, él ya se encargó. Pero dijo la pastora ahorita, pero es usted el que tiene que actuar. Usted tiene que agarrar estas promesas y hacerlas de usted. Usted tiene que caminar en esas promesas. Caminar es un verbo. ¿Y un verbo qué? Demanda acción. Ahora mire, actuamos, mire, Qué tremendo, ¿no? Vamos a suponer que usted lava su carro. Nomás piense así. Lo deja bien bonito su carro, bien lavadito, y lo deja hasta con las llantas negras y brillosas. Es que yo lo hago, hermanos. Con las llantas brillosas. Y luego, ¡ah, qué bonito quedó! Ahora voy a agarrar el carro, tan bonito que quedó la pintura. Y voy a agarrar la llave del carro y lo voy a rayar de punta a punta. ¿Usted haría eso? No haga lo mismo con su diezmo. Cuide su diezmo. Mire, mire, cuando venga, venga con esa actitud. Y crea, crea que esas promesas ya son de usted. No dejemos, mire, que el enemigo nos robe nada. Este 2024, hermanos, va a depender de nosotros si el enemigo nos roba. No de Dios. Ya él ya lo hizo todo. Ahora nosotros, ¿qué? Demanda acción. Agarre esas promesas, mire. Y ahora son mías. Cuide su boca. Cuando venga, ponga su semilla, ponga su diezmo. Pero ahora, mire, cuide su boca. Cuide lo que habla a solas. Cuide lo que habla con sus compañeros de trabajo. Cuide lo que habla cuando usted a solas con su esposa, con su esposo. Cuide lo que mira. Cuide. Santidad. Oh, eso está tremendo, hermanos. Hay que seguirnos gozando, hermanos. Mire, empezamos un nuevo año, 2024. Nuestro primer servicio. Ahora, mire. Bendiga su semilla. Amén. Yo estoy listo para bendecir mi semilla. Amén. Entonces, ahora vamos a participar con gozo y con alegría. Y todo, mire. Y cuando venga el último servicio de este año para nosotros, mire, yo creo que tengo la misma actitud. Y todo lo que ya sembré en el 2023, en el 2022, este año se van a manifestar cosas en su vida, de lo que, porque ya tiene mucha semilla sembrada. No importa lo que pase, lo que esté pasando en este momento, todo está sujeto a cambio. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios.
Amén. Ponte de pie. A veces en la iglesia les digo, párense de mano. Lo van a decir, usted haga lo primero. Bueno, vamos a sembrar ya con esta palabra que recibimos, en la misma palabra que también nuestra pastora sembró en nosotros. Sí, tiene mucho que ver la actitud de cómo hacemos las cosas. Leí por ahí donde decía, a veces nuestra mala actitud es como una llanta ponchada. No va a cambiar, nada va a cambiar hasta que cambiemos la llanta. Es igual con nosotros en nuestra actitud. Nada va a cambiar hasta que la cambiemos. Así que en esta, ahorita lo estuvo enfatizando mucho nuestro hermano, hay que hacerlo con alegría de corazón. Dijo su palabra, no por tristeza, ni por obligación, ni por necesidad. Padre, te bendecimos y hoy podemos proclamar, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición. Como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Amén.
Te doy gracias por cada uno de tus hijos, mi Señor. Un año nuevo comienza en el cual hacemos un compromiso para escuchar más de ti, buscar de ti y que nuestra vida cambie, que nuestra vida revolucione. De verdad, demos testimonio de quién tú eres, que estás con nosotros, que nunca nos dejas y no nos desamparas. Gracias que impartes a ellos técnicas, estrategias, divinas revelaciones a su corazón para que su vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.